Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Reino Unido y la muerte de la reina Isabel II, también sobre su legado en América Latina.
Es por eso que entrevistamos al analista político mexicano Damaso Morales, maestro en relaciones internacionales, y al historiador argentino Alberto Lettieri.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El mundo se despide de la reina Isabel II del Reino Unido tras su fallecimiento este 8 de septiembre a los 96 años de edad.
El martes 6 había presidido la entrega ceremonial del poder a la nueva primera ministra Liz Truss en medio de la fuerte crisis energética y económica que sacude al país.
Su salud ya estaba delicada y su familia debió acudir de urgencia este jueves al Palacio de Balmoral para despedirse de la monarca.
Para conocer el impacto de este fallecimiento en Reino Unido y América Latina, en donde aún permanecen varias colonias británicas, en Telescopio entrevistamos al analista político mexicano Damaso Morales, maestro en relaciones internacionales.
El entrevistado.
Damaso, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Es un gusto también mío estar con ustedes.
Damaso, durante varios meses la salud de la reina Isabel II, de 96 años, ya había generado preocupaciones. Recordemos que la monarca se ausentó de varios eventos durante la celebración de su jubileo de platino por los 70 años de su reinado en junio pasado. ¿Qué significó la reina Isabel para Reino Unido?
Sin lugar a dudas, el reinado de Isabel II fue muy significativo para el Reino Unido porque él tomó, digamos, la corona siendo muy jovencita, desde los 25 años, pero nacida, crecida en este ambiente de la familia real, pues de alguna manera llegó con la mente y llegó con esta idea de establecer, digamos, un reinado sólido, y lo cual al paso de la historia y ahora con esta lamentable noticia de su fallecimiento, pues podemos hacer esta reflexión y podemos nosotros concluir que fue un reinado en lo general sólido, estable, que en el papel que le correspondió como jefa de Estado cumplió lo que tenía que cumplir, y también en este papel fundamental en las actividades sociales, que es también muy importante, la figura de la Casa Real, pues la condujo pues bastante bien, con algunos problemillas que pudo haber tenido por ahí, pero en general lo condujo bastante bien, siguiendo siempre los protocolos, con un reinado muy estricto, muy ortodoxo, sin lugar a dudas, y que en todo momento buscó pues ocultar o no hacer más problemático algunas cuestiones familiares que obviamente manchaban la Casa Real. Lo que ellos decían, y como ella se refería a la propia corona como la firma, ¿no?, como la compañía, y se administraba como tal, como una compañía.
Damaso, una reina que mantuvo un espíritu colonialista. En América Latina, hace poco fuimos testigos de la independencia de Barbados en el año 2021. Antigua y Barbuda, Belice y Canadá son algunos de los países en los que la monarquía británica sigue presente. ¿Qué legado dejó en ese sentido para la región la reina Isabel II?
Sí, sin lugar a dudas, la reina Isabel II, pues evidentemente comulgaba con esta idea del viejo imperio, del Reino Unido, y en este sentido, pues insisto, ella cumplió este papel pues de manera by the book, ¿no? Ahora sí que por lo que dice exactamente el libro, la letra. También tenemos que recordar que la propia reina Isabel II le tocó estos nuevos acuerdos políticos, por ejemplo, con Canadá, en el que se le otorgó ya la soberanía constitucional a Canadá y que sin lugar a dudas le da a Canadá esta mayor autonomía, digamos, respecto al Reino Unido, si bien, por supuesto, siguen unidos en diversos aspectos. Pero todo este cambio, pues sin lugar a dudas, a la reina Isabel le tocó vivirla. Y en efecto, también tenemos el caso de Hong Kong, ¿no?, que se le trasladó formalmente también a China, como estos vestigios de aquel gran imperio británico que desde el siglo antepasado se fue formando y que hicieron de este país pues una gran potencia mundial, y derivado de la cual pues surgen varias naciones como las que has mencionado, Canadá, por supuesto, también Australia, sin lugar a duda, los Estados Unidos, y parte de esta herencia y de esta cultura y de esta visión pues todavía imperialista, pues eso es también lo que marcó en cierto grado la actitud del reinado de la reina Isabel, podríamos decir, muy conservadora. Uh-huh. Un reinado muy, muy conservador.
¿Y qué posibles repercusiones tiene esta muerte en el gobierno y en la reciente asunción de la primera ministra Liz Truss? Porque el país atraviesa, y lo hemos hablado en otras oportunidades, Damaso, una gravísima crisis económica, energética y hasta un poco política, ¿no? Con todo lo que ocurrió con el antecesor Boris Johnson.
Sin lugar a dudas, es un momento importante en Gran Bretaña por la crisis económica, por la inflación que los ha golpeado, particularmente en el sector energético, que pues se ha incrementado hasta pasándolos el 100% de incremento. Y sin lugar a dudas, estos escándalos del antiguo primer ministro Boris Johnson, que entre otros efectos tuvo la pérdida de cierta confianza del electorado en la clase política en general británica y en el Partido Conservador en lo particular. Y bueno, llegando esta primera ministra, que curiosamente apenas el 7 de este mes de septiembre fue ungida y fue ya formalizada como primera ministra precisamente por la propia reina Isabel II. Y en la foto todavía vemos a la reina pues encorvada, pero digamos se le nota de buena salud. Evidentemente sabíamos que ya no estaba, pero esto nos habla también un poco de esta fuerza que la reina tenía de querer manejar los asuntos respectivos de la corona hasta el último momento. Pero rezando al punto, toda esta situación de incertidumbre, pues sin lugar a dudas ha golpeado el ánimo en general del pueblo británico. Y ahora con el anuncio de la muerte de la reina, pues es un golpe más al pueblo británico, entre otros escenarios que todavía hay ciertas confrontaciones con la Unión Europea respecto de cómo se va terminar arreglando el asunto entre Irlanda e Irlanda del Norte, ¿no? Varios flancos que están ahí abiertos, está cerca el invierno, está esta situación de la guerra en Ucrania, la escasez en los energéticos, en el gas, la agenda que intenta poner ahora la primera ministra, la construcción o reconstrucción de una nueva confianza, y esta noticia, pues no son buenas noticias en un momento en que el Reino Unido, pues finalmente sabemos que la cabeza de Estado que está representada en la corona, pues este pilar es este como timón de seguir dando confianza a lo que es el pueblo británico, el Reino Unido.
Damaso, la monarca tenía 4 hijos, 8 nietos, 12 bisnietos. Su legado en el mundo ha ido mutando en todos estos 70 años de reinado, pero cada vez aparecen más personas reacias a las monarquías y las nuevas generaciones están promoviendo cambios. ¿Estamos ante el declive de la monarquía en el mundo, por lo menos en el principio de un proceso?
Sin lugar a dudas, sí, esto ya viene desde los años 80, de una manera un poco más clara, de varios sectores que están en contra de las monarquías, refiriéndose a ellas como estos gusanos, ¿no? que son mantenidos por los impuestos de la gente que realmente trabaja. Pero comentaba esto de la firma, de Firm, la compañía, que así se manejaba la monarquía, porque en cierto sentido también, más allá de su papel constitucional como jefe de Estado, también está esta situación de comunicación, digamos, y de intervención en la sociedad, en otros grupos sociales, y algo muy importante, la contribución económica que hace a través de la transmisión de televisión de una serie de ceremonias como esta del jubileo o algunas otras bodas, pero también de manera permanente tienen un ingreso importante a las arcas nacionales de todos los souvenirs, que si la casa, que si el pin, que si la libretita, la prueba, en fin, mil cosas que realmente se venden a montones. Son productos que realmente se venden mucho. Y todo esto finalmente pues también tiene un impacto importante, no es tan bajo, es un impacto importante que va adquiriendo precisamente, lo cual no disminuye esta idea de varios sectores más progresistas, más liberales, sobre todo los jóvenes, los millennials, que pues están formados en otras ideas y que sin lugar a dudas ven en este tipo de monarquías, pues sí, finalmente algún olor a viejo, que pues desde la Edad Media, ¿no? Básicamente, sí. Desde las creaciones del Reino Unido.
Damaso, han habido en los últimos días profundísimos cambios, ¿no? Cambio el primer ministro, pero también hay un cambio de monarca. ¿Esto puede afectar las distintas relaciones dentro del continente europeo?
Yo pienso que aquí hay un punto importante. En un periodo de 10 días, y de hecho ya en los próximos días, a partir del día de este el fallecimiento de la reina, no más de 4 días, Carlos de Inglaterra ya sería nombrado monarca. Esto como digamos un esquema para facilitar y para evitar, digamos, circunstancias adversas, y que esto sea lo más suave posible, y que ya desde entonces, habiendo tomado la corona, pueda proseguir con las labores que corresponden como jefe de Estado, entre ellas precisamente dar este apoyo a esta primera ministra. Pero tendríamos una situación pues bastante curiosa e inusitada, en el que estaríamos viviendo el arribo de una primera ministra que pues, no lleva más de 5 días, ¿no? O 10 días, ¿sí? Y la de la muerte y el ascenso de otro rey, el rey Carlos, ambos, digamos, inaugurándose en sus respectivos puestos y funciones públicas. Y lo cual, sin lugar a dudas, y así lo marca el protocolo, pues está este encuentro, esta audiencia, aún en estos actos luctuosos, aún en este protocolo luctuoso, está la audiencia obligada que tiene que tener ahora pues el rey Carlos de Inglaterra con la primera ministra Liz Truss, precisamente para ir viendo lo de la agenda de gobierno.
Damaso, y en este comienzo de una nueva era para Reino Unido, ¿habrá modificaciones con el tratamiento que se le da para América Latina o es muy pronto saberlo?
Yo creo que van a seguir con la misma política de abrir, sobre todo, tratados comerciales. Sabemos que esta era una prioridad. El Reino Unido, una vez que se sale del acuerdo de la Unión Europea, pues necesita asegurarse sus mercados. Y en este caso no van mal, podemos decir que va bien. En el caso de México, por ejemplo, sería un poco absurdo y ridículo que primero tuviéramos el acuerdo con Reino Unido que la ratificación de la negociación del acuerdo global que tenemos con la Unión Europea, ¿no? Cuando esta tiene muchísimos más años. Pero esto nos habla un poco pues del pragmatismo y de la rapidez que ha buscado el Reino Unido. Ahora bien, la llegada del príncipe Carlos pues puede ser una bocanada de aire frío, si bien él es bastante también conservador.
Sí.
Pero tendríamos que ver cuál sería un poco su estilo, su tono, el color que él imprimiría precisamente a la nueva corona británica, que desde mi punto de vista no puede ser igual ya al de la reina Isabel II, porque pues ella correspondía a otra edad y tendría que responder más incluso a estas protestas o a estas quejas de sectores sociales que no ven la utilidad de ningún modo en la Casa Real.
Las últimas encuestas han revelado que Carlos no es muy querido en todo el país, ha tenido sus dificultades. ¿Crees que puede existir alguna dimisión para darle paso a las nuevas generaciones y que William pueda convertirse en el próximo monarca de Reino Unido?
Sí, sin lugar a dudas, también sabemos que la edad de Carlos pues ya es un hombre de la tercera edad, básicamente es un hombre ya pues anciano en muchos sentidos. Y obviamente, si se requiere dar mayor publicidad a la Casa Real, más exposición social en términos de su trabajo, de las casas de caridad, en fin, todos esos trabajos de caridad que hacen, pues necesitan a alguien con mayor energía y Carlos definitivamente no está en ello. Finalmente, desde aquellos eventos con Lady Di, pues, que era muy querida por el pueblo británico, pues algunos no quedaron muy contentos precisamente con Carlos. Efectivamente no tiene este carisma. Y en este caso William pues tiene la fuerza, la juventud, una esposa que es muy aceptada y querida por la prensa y está viniendo de los medios y que de alguna manera hasta el momento ha sabido responder a estos protocolos mínimos que exige la Casa Real, pero también imponiendo, digamos, ciertas, entre comillas, desobediencias, ciertas permisiones, pero que han sido bien vistas en general por la prensa y por el pueblo británico, y esto pudiera ser una bocanada de, digamos, de aire fresco, pero sobre todo para un acercamiento y un trabajo pues muy intenso de hablar de una renovación de la Casa Real con otros intereses, con otros campos y que responda más, digamos, a las necesidades sociales del Reino Unido.
Dámaso Morales, analista político mexicano, licenciado en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias.
Momento de análisis.
La relación del Reino Unido con América Latina bajo la monarquía de Isabel II contempla varios aspectos, entre ellos la guerra de las Malvinas con Argentina.
Para profundizar en el legado de la monarca en la región, en Telescopio entrevistamos al historiador argentino Alberto Lettieri.
El invitado.
Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? El gusto es mío.
Alberto, Isabel II, la soberana más longeva de la historia del Reino Unido, que cumplió 50 años en el trono, ha fallecido. ¿Qué implica su deceso para la historia del mundo?
Mira, en realidad Gran Bretaña ya no es lo que ha sido en otra época, pero creo que de alguna manera Isabel II se había convertido en un modelo de las monarquías contemporáneas, para las monarquías contemporáneas, ¿no? En realidad le tocó asumir en un contexto de posguerra, en una situación de una enorme crisis económica en Gran Bretaña, tuvo que pilotear todo un proceso de reconversión de Gran Bretaña a las condiciones de la Guerra Fría, de nuevos liderazgos mundiales, y sobre todo tratar de garantizar la cohesión interna de la Comunidad Británica de Naciones y del propio Reino Unido. Por esta razón, ha sido una política brillante que no se destacó precisamente por la exhibición, sino que más bien su modo de actuar era restringido al público, cumpliendo la función de la monarquía en las sociedades contemporáneas, ¿no? Que es garantizar fundamentalmente la unidad de los reinos y tratar de garantizar el orden interno en los momentos de crisis.
¿Y cómo ha sido su tratamiento para América Latina? El tema Malvinas es algo que preocupa a toda la región. Tú como argentino además lo debes de tener muy claro, más allá de por ser historiador, ¿no? ¿Cómo influyó la reina en todo esto?
Bueno, tenemos que... A ver, hay dos maneras de ver esto,
sí,
¿no? Por un lado lo podemos ver desde la perspectiva de los justos reclamos que tenemos los argentinos respecto de las Malvinas, uh-huh, y por el otro lado por las pretensiones británicas, ¿no? En el sentido de las pretensiones británicas, creo que Isabel se manejó admirablemente y admirablemente en el contexto de una estructura con finalidades muy claras, ¿no? Yo creo que el gran problema de la Argentina ha sido los constantes vaivenes, la falta de un programa, de un plan estratégico a nivel de política exterior y también de política local. Pero en el caso de la política exterior, creo que Isabel y sus sucesivos cancilleres han sabido aprovechar las grietas internas, los momentos críticos para consolidar esa situación, de la mano de lo que ha sido tal vez la decisión más difícil que ha tenido que tomar Gran Bretaña, que fue la de subordinarse y actuar como partener de los Estados Unidos, sobre todo a partir de justamente de la Guerra de Malvinas, ¿no? Pero creo que era dentro del arte de lo posible que hablaba Maquiavelo, creo que efectivamente aprovecharon admirablemente esto. Vos fijate que en realidad cuando asume Isabel apenas tiene, además de la Comunidad Británica de Naciones, tiene unos pocos, otros pocos estados que respondían a su liderazgo como monarca, y cuando concluyó su periodo tiene alrededor de 14 otros territorios que le responden, ¿no? Entonces me parece que evidentemente ha sido una política efectivísima y que sobre todo ha tenido la virtud de no querer sobresalir, y esto le ha ganado la admiración de su pueblo, ¿no? Muchas veces es difícil cuando se trata de temas como estos, sí, que son dolorosos para nuestras sociedades, en este caso el tema de Malvinas, digamos, aceptar que el adversario, en este caso, tiene la experticia y la habilidad para aprovechar lo que nosotros no somos capaces de hacer.
Alberto, durante este reinado de 70 años que tú hacías referencia de Isabel II, vio pasar a primeros ministros desde Winston Churchill hasta Liz Truss, salvo esta última que asumió hace unos pocos días. ¿Pudo incidir en alguno de ellos y en sus políticas de Estado?
Mira, en realidad yo creo que he tenido la habilidad, Isabel, de respaldarse en sus ministros. En algunos casos han sido por designación o por intervención de ella, en otros casos por imposición del Parlamento. Pero creo que siempre he tenido la capacidad de ponerles límites y de forzarlos a culminar sus periodos de gestión cuando se desviaban de la línea que prefería la corona, ¿no? Y en este sentido a mí me parece que la más importante, y otra vez viene el problema, digamos, que nos afecta como argentinos, fue Margaret Thatcher, ¿no? Sí. Porque en definitiva fue la que llevó adelante un proceso de reconversión de Gran Bretaña, de relanzamiento a nivel internacional. Cuando Thatcher llega a la Cancillería Británica, estábamos en una etapa de ajuste, de liberalismo, de cierre de la actividad minera, incluso se planteaba la liquidación de las Fuerzas Armadas en Gran Bretaña, considerando que para eso estaba la alianza con los Estados Unidos. Y creo que la Guerra de Malvinas sirvió para distintas cosas. Por un lado, para consolidar el dominio británico, pero en términos de política exterior, reposicionó a una Gran Bretaña que venía de capa caída por intervenciones poco exitosas después de la Primera Guerra Mundial en el plano militar, en el contexto internacional, y a la vez, pudo sumarse a este proyecto de Estados Unidos que necesitaba un aliado para, digamos, plantear que sus iniciativas no eran exclusivas, y por esta razón llevó adelante un proceso de rearme que ha ubicado a Gran Bretaña nuevamente dentro de un contexto respetable, en un lugar importante dentro del ranking de naciones de la FAS militar.
Alberto Lettieri, historiador argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a vos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Parte de esta herencia, de esta cultura y de esta visión, pues todavía imperialista, pues eso también lo que marcó en cierto grado la actitud del reinado de la reina Isabel, podríamos decir, muy conservadora. Un reinado muy, muy conservador.
De la mano de lo que ha sido tal vez la decisión más difícil que ha tenido que tomar Gran Bretaña, que fue la de subordinarse y actuar como partener de los Estados Unidos, sobre todo a partir de justamente de la Guerra de Malvinas.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.